En Onda Cero, La Brújula, Rafa Latorre.
Las 10 y un minuto, las 9 y un minuto en Canarias. A mí lo que más, fíjate, el recuerdo más vivo que tengo de entonces, 20 años, Carmen Morodo, sí, es el día después, cuando, claro, yo estuve en los hospitales viendo cómo salían los heridos. Y el desconcierto brutal, terrible, de personas que no sabían ni dónde estaban, algunos de ellos extranjeros, ¿no? Y salían todos con los oídos tapados, ¿no? Por las vendas. Y absolutamente confundidos respecto de lo que les rodeaba. Lo recuerdo perfectamente. Y aquella imagen terrible de personas pues, que habían ido a trabajar y se levantaron al día siguiente en el hospital absolutamente fuera de su mundo. 20 años del 11M, que probablemente en fin, ya todos ustedes hayan alcanzado el punto de saturación de esta jornada de recuerdo. Por otro lado, tan necesaria, porque es verdad que probablemente hayan sido las víctimas del terrorismo que más rápidamente quedaron relegadas a un papel secundario en toda esta historia. A estas horas todavía eso no había ocurrido. A estas horas todavía las víctimas eran lo presente y lo latente. Lo que pasa es que también empezaban a descontar las horas hacia la jornada electoral. Y eso fue lo que terminó por romper la unidad que aún a las 10 de la noche del día 11 de marzo de 2004 se expresaba en las calles en manifestaciones espontáneas que solo trataban de mostrar solidaridad con las víctimas y unirse contra el terror. Ya entonces había algunos indicios que apuntaban a que podía ser un atentado de raíz islamista. Eran datos que iba ofreciendo el gobierno. Lo que pasa es que el gobierno también acompasaba, digamos, esa información con un relato que apenas ocultaba la ansiedad porque fuera ETA. Es decir, porque los hechos que iba presentando no desmintieran lo que era su primera hipótesis. Bueno, vamos a hablar vamos a hablar también de otros asuntos en esta tertulia de La Brújula, que ahora comienza. Carmen Morodo, te saludo de nuevo. Buenas noches. ¿Qué tal?
Muy buenas noches. ¿Qué tal estáis?
Tú eres el 11M, eras becaria.
Sí, bueno, sí, prácticamente, pero vamos, tengo un recuerdo. Estaba cubriendo ya una caravana, estaba en la caravana del PP.
¿Ah, sí? Dentro. Ah, bueno, sí. Claro, estamos en campaña electoral.
Estábamos en campaña electoral y la primera sensación que tuve fue como, lo de que, qué fastidio, porque como no pensabas que tenía ese alcance, qué fastidio que se rompen todos los planes, de repente pues la... Pero fijaros, ¿no? Qué trivialidad. Pues esa sensación de hay que romper todos los planes simplemente por algo que no eran las primeras informaciones que llegaban. Entonces nos trajeron de vuelta a Madrid y cuando llegamos a Madrid, yo que estoy muy cerquita de Atocha, como no sabía qué hacer, me acerqué y es cuando ya tomas conciencia del alcance de la masacre, la mayor en España de terrorismo yihadista y la mayor en Europa. Sí. Hechos como este que lo que sirven es para unir a la sociedad, para unir muchísimo porque el dolor te une. Y en esos primeros momentos, dentro del desorden, a mí me parecía que todo estaba como muy ordenado a la hora de atender. Yo hoy, que hemos vuelto a hablar de la confrontación, de la polarización y de todas aquellas cosas y las mentiras, y nos merecemos un gobierno que no nos mienta, pero eso siempre, pues yo creo que es obligado, aunque la gente esté cansada, insistir en ese recuerdo a las víctimas, a sus familiares, a los que se fueron, a los que se quedaron y el trabajo que asistimos algunos en primera persona de las fuerzas de seguridad del Estado, de los servicios de emergencia y de toda la sociedad civil y de todos los madrileños.
Y Cristian Campos vivía entonces en Barcelona, si yo no me equivoco, no era jefe de opinión del Español porque ni siquiera existía ese diario. Y seguramente se dedicaba, pues... ¿En qué estabas entonces, Cristian?
En una revista musical. Yo empecé escribiendo en revistas de música y cine. Así que estaba escribiendo... Y además recuerdo...
¿Y cuándo te torciste en el camino?
¿Cuándo me torciste? Eso es lo que me pregunto yo. Eso me lo pregunto cada día. ¿Cuándo me volví aburrido, no? Yo antes molaba. Bueno, pues no, recuerdo que me llamó un colaborador de la revista, que por cierto ahora está en El País, y me dijo, ¿has visto lo que ha hecho ETA? Porque en aquel momento era inconcebible que hubiera otra opción que no fuera ETA. Ahora se vende un poco la idea de que todo eso era previsible y que nos podíamos imaginar que había sido el terrorismo islamista, pero hasta que no pasaron 24 horas, sí. aquello no cuajó, ¿no? Y durante las primeras horas todo el mundo pensaba que era ETA, porque era inconcebible que fuera cualquier otra opción. De hecho, El País sacó una edición especial al mediodía, si no recuerdo, titulando Matanza de ETA.
De hecho, fue el que más rotundamente tituló atribuyendo la autoría. ¿Eh?
Exacto.
Hubo otros, por ejemplo, el diario ABC especulaba sobre la razón, decía que había dudas acerca de la autoría. Ahora no recuerdo bien la del Mundo, pero desde luego no llevaba ETA en el titular, no. Sí lo llevaba El País, que es algo que hoy Jesús Ceverio le está reprochando a Aznar, porque dice que fue esa llamada la que a él le determinó a titular con el sujeto de ETA.
Pero esa llamada se la hizo más directores de diario y entre ellos, por ejemplo, a Pedro Jota. Y Pedro Jota no tituló con ETA. Es decir, que él sí que tituló, ¿no?
Porque esos directores dicen, Aznar no presentó ninguna prueba, sino solo una convicción. Y la convicción no era lo suficientemente sólida como para que nuestras ediciones especiales se titularan así. Luego hay otros que están haciendo un relato muy oportunista. ¿Por qué? Porque como no sacaron edición especial, pues claro, pueden inflar el pecho como un pavo y decir, no, es que al día siguiente salimos. No, hombre, ya al día siguiente ya todo el resto de los diarios. Mundo, sí. Claro, pero los que salieron esa tarde con una edición especial eran los que se la jugaban de verdad. O sea, quiero decir, esto lo digo como forma de explicar el error del País, de Jesús Ceverio. O sea, que es comprensible también. Sergi Sol, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Y tú, Rafa? ¿Tú qué andabas entonces?
Pues yo me acuerdo que estaba escribiendo un libro, me tomé un año sabático y estuve escribiendo un libro entre 2003, dejé en verano de 2003, empecé y estuve un año y coincidió con eso, pero no me acuerdo exactamente dónde estaba, sí, de la impresión que me causó. Recuerdo, por ejemplo, en relación a lo que contabais, que creo recordar que en ese momento el Lehendakari, que era Juan José Ibarretxe, creo recordar, ¿no?, también hizo una rueda de prensa o hizo unas declaraciones atribuyendo el atentado inicialmente a ETA, ¿no? No solo fue una cosa de medios de comunicación, tal vez porque le sugirieron o también tuvo una llamada o le aseguraban que era así, ¿no? Es cierto que inicialmente pues era razonable pensar porque la historia de ETA es la que es, ¿no? Que pudiera haber sido ETA, pero a mí lo que me parece grave es que cuando el gobierno empieza a darse cuenta de que no es así, no sé exactamente en qué momento, si utiliza aquello como arma arrojadiza. Bueno, se utiliza mutuamente, pero en este caso el gobierno nos miente a todos e insiste en una versión porque creía, tal vez con razón, que ahí se estaba jugando las elecciones.
Bueno, vamos a conocer el menú de la tertulia y luego abordamos todos estos asuntos que nos va a exponer José Miguel Azpiroz. ¿Qué tal, Azpiroz? Buenas noches.
Buenas noches, La Torre. Pues el gran argumento informativo de este lunes lo determina, como has dicho tú, la fecha, 11M, un día que quedó marcado de forma imborrable en el calendario, pero que este año adquiere mayor proyección, si cabe, al llegar a lo que los periodistas llamamos un aniversario redondo. Y eso que no queda mucho por decir que no se haya dicho ya en los 19 años anteriores. En cualquier caso, este, como cualquier aniversario anterior, es para recordar a las 192 víctimas de los trenes y al geo Francisco Javier Torronteras, muerto en la explosión del piso de Leganés en el que se inmolaron parte de los terroristas. Y eso es lo que ha hecho Ana Cristina López, que perdió aquel día a su marido en el acto institucional organizado por la Comisión Europea, porque el 11M, recuerdo, es el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.
Hoy no es un 11M como los anteriores. Hoy, hace 20 años, que unos asesinos decidieron cambiar 1.999 vidas. Y si no ocurre un milagro, cuando el reloj marque las 12 de la noche, habrá prescrito para siempre el delito que dejó 192 muertos y 1.807 heridos.
Escuchaban el presidente del Gobierno, la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, y su majestad el rey, que llamaba a no olvidar lo que supuso esa fecha.
La memoria, junto con la justicia y la verdad, es un compromiso que las sociedades justas contraen con las víctimas del terrorismo para reponer y proteger su dignidad. Como europeos debemos sentirnos orgullosos de lo que hemos conseguido en este sentido. La conmemoración de este Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo es solo una muestra de ello.
Es la atención, el acompañamiento, el calor y el recuerdo de las víctimas la mayor cuenta pendiente del 11M. ¿Hay otras cuando se cumplen 20 años? Los reproches y la división que se gestó aquel día y los posteriores están ahí. Las víctimas siguen recordando por separado lo que ocurrió. La UVT, por ejemplo, hoy en el Bosque de los Ausentes, denunciando el olvido por parte del Gobierno.
Aprovecho para recalcar la ausencia hoy del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no se ha dignado a recibirnos en todos estos años que lleva en el Gobierno, porque prefiere hacerse fotografías con los de Bildu.
Sigue viva la brecha política y social que se abrió hace 20 años. No hay forma de cerrarla. En otros asuntos, tenemos novedades del caso Koldo, que hemos adelantado en Onda Cero. Según la UCO, el guardia civil imputado y que estaba destinado en la Embajada Española en Venezuela se encargaba de las entregas en dinero negro a otros miembros de la trama, él en persona. Y desde que se hizo público el escándalo, no habíamos escuchado al protagonista, Koldo, que ha hablado con OK Diario.
Nadie ha hecho nada irregular, o eso pienso yo. Garantizo que hay otras personas que seguro que no han hecho nada malo porque no tienen nada que ver en esto. Lo que piense el partido del señor José Luis, pues bueno, pues lo tendrán que saber ellos y sus dirigentes también.
De la amnistía, a la espera de que se apruebe en pleno el próximo jueves, crece el fuego amigo en el Partido Socialista. Hoy en El Mundo, el presidente de Castilla-La Mancha, García Page, dejaba ese titular de que la amnistía pone de rodillas a la Constitución. Le ha dado la réplica a otro militante sanchista, el vicepresidente del Congreso, Gómez de Celis.
Es la búsqueda del aplauso fácil de aquellos sectores que saben, que sabemos, que si dices determinadas cosas, pues tienes su consideración. Sí he de decirle que todo lo que plantea el compañero en el día de hoy, en días anteriores, es muy marginal dentro del PSOE. Muy marginal. Es una minoría muy absoluta.
¿Hasta dónde va a llegar este choque en el seno del Partido Socialista? Del exterior habrá que mirar a Portugal y al gobierno en minoría que dejan las elecciones de ayer. Gana el centro-derecha por menos de un punto y el Partido Socialista se ofrece a facilitar gobierno para que no entre la extrema derecha. Chega, los grandes ganadores de las elecciones, multiplicando por 4 sus escaños. En el Reino Unido, la princesa de Gales ha alimentado los rumores sobre su estado de salud al publicar en redes sociales una foto con sus hijos, pero retocada, claro. Se ha descubierto el pastel, ha pedido disculpas, pero no ha publicado la foto original. Y conociendo la afición cinematográfica del director, incluso su dudoso gusto, como se acreditó el año pasado, habrá que hablar de la ceremonia de los Oscars.
Pero a ti, Azpiro, ¿te gustó Oppenheimer, por ejemplo?
Me dormí.
yo tampoco me encantó, ¿eh? Yo tampoco también. Me encantó. Hombre, me gustó más que Todo a la vez en todas partes y esto. Que
por supuesto.
Pero vamos, pero ya he dicho que es culpa mía. Sí, además, o sea...
Sí, lo has recordado esta mañana, sí.
Mira,
sí.
Que es culpa mía, que es que no lo entiendo. Y es que me pasa como con Barbie. Es que no lo entiendo, de verdad, no, y sí, soy yo.
Barbie no es un problema que no lo entiendas, es que es un bodrio.
Es que a mí...
Se generó una campaña... ¿No? Quiero decir, una campaña de marketing que te sentías casi obligada si tenías un mínimo compromiso con la igualdad. Yo no solo fui yo, sino que me llevé a mi santa infancia como para que aprendiesen, como para darles una lección de igualdad. Y salieron de allí que no, vamos, un poco más y dejan de reconocerme como madre. Y con razón. insufrible la película. ¿La habéis visto?
Es lamentable.
Es lamentable.
¿A ti, Sergi, te gustó?
Ah, pues si soy sincero, no la he visto. Ah.
Pues muy bien, ni debes.
De la nieve, pero no la he visto. Pero vamos, es un tema que me he hartado de ver documentales sobre el proyecto Manhattan.
Y no, decimos Barbie. Decimos Barbie.
Ah, vale, bueno.
No, Oppenheimer. No,
tampoco la he visto.
Tampoco
la he visto.
Yo de Barbie tengo algo positivo que decir y luego viene lo negativo. Lo positivo, fue un acontecimiento cinematográfico, eso hay que reconocérselo. La gente iba al cine.
No podías decir que no ibas
casi en procesión, sí. Y van vestidas de rosa y llenaron las salas de
mucho
cine.
Mucho menos, Rafa,
que ya
se
no
extinguieron
habitual.
Los dinosaurios.
Ya. Es que lo negativo, quiero decir,
me estás dando motivos para no ir, ¿eh?
No, es que no debes ir.
Lo negativo
no debes
para
ir.
Mí es que no, yo desde luego, te lo juro, no la entendí, es que sencillamente no capté lo que quería decirme, los chistes me pasaban completamente.
Pues era un mensaje de igualdad, pero una de esa igualdad no, ya que ya chirría. Sí. Donde todo está tan forzado que acaba generándote un mensaje, o sea, generándote una sensación que es justamente la contraria. Y luego, todo ese marco, bueno, yo tampoco he sido, no fui una niña de Barbie, a mí es que no me gustaba esa muñeca, pero todo ese marco, esos...
¿Tú qué eras, de?
No me gustaban las muñecas, pero...
Claro.
Pero... Es un sufrimiento, Sergio. Yo, si la tienes en bueno, alguna plataforma, yo creo que ahora está en alguna plataforma, pues con él.
Tampoco
ponte.
Me gustará. Le gustan las muñecas a mi hija y como luego de lo que te acabo de escuchar, pues menos ganas aún de ir a verla, ¿no? Seguro que hay otras películas como bastante más interesantes, muchísimas, de hecho.
Bueno,
sin duda.
Es que ahora vamos a hablar con quien sabe de esto, ¿eh? Pero yo quiero deciros una opinión antes, casi una opinión prejuiciosa. No, yo me tragué toda la ceremonia. Parece mentira. ¿Qué edición tan fantástica en lo cinematográfico? Creo que ha sido un año verdaderamente bueno de cine. Y basta ver... Mira, solo la nómina de los directores que estaban compitiendo, todos extraordinarios y alguna leyenda. Basta ver las actrices y los actores nominados. Creo que ha sido un año excepcional, de verdad, para el cine. En lo comercial también, gracias a los fenómenos de Oppenheimer y de Barbie. Y eso también es de celebrar porque el éxito comercial garantiza nuevas producciones, ¿no? Y buenas producciones, ¿no? La ceremonia me pareció un pestiño infumable, en cambio. Con lo cual, igual hay una correlación al respecto. Igual cuanto mejor es el año en lo cinematográfico, peor es la ceremonia y al revés, yo qué sé. Tú a saber. Bueno, vamos a hablar con David Martos, que es el director de Quinótico y es el que sabe de esto y el que lo explica muy bien aquí en Onda Cero. David, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Lo primero, enhorabuena. Una vez más, otro año, has vuelto a acertar. Y aparte yo creo que acertaste en todos tus pronósticos, todos. O sea, desde la zona de interés hasta que los españoles pobriños no se iban a llevar nada esta vez, hasta Oppenheimer. O sea, enhorabuena. Yo me rindo.
Bueno, hubo alguna sorpresa en la ceremonia, ¿eh? Por ejemplo, no sé, mejor sonido, pero son categorías muy técnicas que eran difíciles de predecir. Pero bueno, sí, más o menos, no es que yo sea adivino, sino que leyendo a los americanos, que son los que saben, los que siguen la carrera, más o menos se puede adivinar por dónde va la cosa. Así que bien, bien, bien.
Oye, primero la cuestión formal. ¿La ceremonia te gustó o no?
Claro, a mí me lancéis ahora los leones porque no os gusta Oppenheimer, no os gusta Barbie y no os gustó la ceremonia. Pues a mí las tres cosas me gustan, que te voy a decir. Sí, me gustó la ceremonia. Me gustó la ceremonia quizá por razones profesionales, digamos, ¿no? Yo entiendo que hay quien ve las ceremonias como un espectador, una espectadora, hay quien las ve como un asistente o parte de la industria, y hay quien las ve como los que nos dedicamos a esto, como la condensación de muchos meses de trabajo. Yo creo que sí que estuvieron reflejados los avatares de la carrera de premios, que cada vez es más larga. Sí, sí, me gustó que aunque Barbie no se llevó más que un Oscar, el de la canción, y creo que no está mal, que creo que es un buen reflejo del año para la película. La película ha sido un fenómeno, es una película que ha ganado más de 1.300 millones de dólares en taquilla y al final impregnó toda la ceremonia, no solo la canción de Ryan Gosling que ha atravesado las redes sociales todo el día, sino bueno, es que incluso los fondos musicales que iba reproduciendo la orquesta del maestro que estaba al fondo del escenario, cada dos por tres sacaba los temas de Barbie, es decir, esto está ya en la cultura pop, es parte del escenario y la gala dio buena cuenta de ello. Sí. A mí me gustó la gala.
Yo solo reconozco a Barbie. Barbie se ha convertido en un icono, otra vez, quiero decir, y en un icono cinematográfico cuando lo era para los juguetes y para las niñas, etcétera. A mí Oppenheimer me encanta, conste, o sea, es una película que me gusta. Lo que pasa es que creo que es más justo como desagravio a Christopher Nolan que como gran... o sea, quiero decir, no creo que sea la mejor película de Christopher Nolan. Y sin embargo, creo que era necesario que esto ocurriera porque lo de Christopher Nolan, que es una obra maravillosa, extraordinaria, fastuosa, pues tenía que tener un reconocimiento. No sé si tenía que ser precisamente en Oppenheimer, pero tenía que llegar, ¿no?
A ver, esto tiene tres dimensiones y las tres tienen su importancia y las tres nos llevan hasta la victoria de Oppenheimer. La primera es el sistema de votación de los Oscar. La máxima categoría de los Oscar, mejor película, se vota con el sistema que se llama de papeletas preferenciales, que aquí lo hemos comentado alguna vez ya. Este sistema es, para que nos hagamos una idea, es una especie de montoncitos. Las papeletas virtuales, que no existen en papel, se van amontonando según preferencias y se va eliminando la menos votada. Y ese sistema de reducción de candidatas al final acaba dando una candidata que es tolerada más o menos por toda la academia, que no es ni la favorita de todo el mundo ni es la menos favorita de todo el mundo, es una opción media y eso nos lleva a Oppenheimer. La segunda cosa es que sí, a veces, como el Oscar que tiene Scorsese como por Infiltrados, los cineastas son recompensados con un Oscar por películas que no son su mejor película. Y en este caso, cuando se ve una oportunidad, pues se le da un Oscar. Y la tercera cosa es que yo creo que la Academia celebra con esta victoria la vuelta al cine del público para ver cine comercial adulto, que es lo que representa Oppenheimer. Incluso lo que representa Barbie en otro sentido también, aunque tenga una parroquia más amplia, ¿no? Ese cine, el cine de cierta calidad técnica para adultos, es el que acaba sosteniendo las taquillas. También lo hemos hablado aquí alguna vez. Más allá de los picos de taquilla que suponen los Marvels, las películas evento, que son como lluvia torrencial en un momento dado, ¿no? Esta lluvia fina de todo el año que mantiene el cine es este cine adulto y yo creo que este Oscar recompensa la vuelta a las salas para ver esto.
Luego has mencionado uno de los momentos, ¿no? Las ceremonias de los Oscar en buena medida son momentos. El de Ryan Gosling con su indudable carisma y cantando y con esa química que tiene con Margot Robbie fue uno de esos momentos. Otro creo que fue el de la canción de Billie Eilish, ¿eh? Creo que los dejó a todos, petrificados, ¿eh?
Estuvo muy bien ese momento, sí. Las canciones en general estuvieron bastante bien. También me gustó mucho la de John Batiste por American Symphony, me gustaron mucho estas tres. Después, claro, hubo muchas reuniones de caras conocidas que van a dar mucho que hablar. Por ejemplo, Ryan Gosling y Emily Blunt, que han estado cada uno en una de las películas del año, uno en Oppenheimer y otra en Barbie, se van a reunir para una película este de 2024 y ya lo anunciaron allí. La reunión de los gemelos golpean dos veces de Schwarzenegger y de Daniel Vito.
Eso me gustó, sí.
Hombre, contra su Batman en la platea estuvo también gracioso. Quiero decir que esos momentos son los que van tejiendo una ceremonia que va llamando al público, ¿no? A mí sí me pareció que hubo momentos interesantes.
Oye, y luego la mejor película de animación, que pensábamos que sería para Spider-Man probablemente, pero al final, oye, Hayao Miyazaki, ¿eh? Todo un clásico. De hecho, no pensábamos que fuera a sacar esta película ya, el maestro Miyazaki, que se lo tenía esto del chico y la garza, ¿no?
Sí, de hecho empezó a hacerla a escondidas porque parece que en su estudio temen al maestro. Cuando empieza a dibujar dicen, bueno, ya viene otra del maestro. ¿Sabes qué ocurre? Que mira, él fue el primero que se llevó el Oscar de animación cuando se creó la categoría. Creo que fue con El viaje de Chihiro. Y es un símbolo más de que la Academia se sigue abriendo internacionalmente, que sigue dando pasos en la membresía, sobre todo en Europa, y ya empieza a ir también hacia Asia. En esta ceremonia hemos tenido premios para Japón 2, este y el de los efectos visuales de Godzilla. Hemos tenido premio para Francia en el guión. Hemos tenido premio para Reino Unido / cine en alemán con la zona de interés, dos premios. Es decir, cada vez va dando pasos, el cine de fuera de Estados Unidos se convierte en un premio internacional. Y esto es una señal más, ¿no? Estaba entre Miyazaki y Spider-Man y al final ha sido para Miyazaki.
Y luego una de las grandes, grandes estrellas ya es Yorgos Lanthimos. O sea, un momento además que empezó a ganar Oscar técnico su película Pobres Criaturas y pensábamos que quizás daba la sorpresa, ¿no?
Sí, leía yo un tuit hoy que decía que deben estar matándose las actrices de todo el mundo por trabajar con Lanthimos,
claro,
porque Olivia Colman se llevó el Oscar a la mejor actriz por La favorita y ahora Emma Stone por esta película, ¿no? Tienen otra rodada, Emma Stone y Yorgos Lanthimos, y parece que quieren seguir trabajando juntos. Sí. Es un director de lo siniestro, de lo retorcido, digamos, que se va metiendo también en el cauce, ¿no? Yo creo que esta película, Poor Things, que tiene su parte retorcida y siniestra, tiene tiene también su parte de mainstream, así que él yo creo que va entrando también un poco en el carril, claro. Me parece.
Si sale Willem Dafoe es que tiene su parte retorcida ya. Sí. Es inevitable, sí, eso es. Sí. Pero a mí me encanta, ¿eh? Yorgos Lanthimos. Me parece que tiene, este sí que tiene un universo personal, de verdad.
Y totalmente, lo tiene.
Sí, eso, sí, sí. Y aunque lo vaya matizando, pues es verdad que las primeras eran muy siniestras en algunos casos. Pero La Favorita ya tiene una parte más comercial, digamos más fácil de ver, ¿no? Y está muy bien. Está muy bien. Mm. Bueno, ¿quieres comentarme algo más de la ceremonia, David? ¿Algo que te haya llamado la atención? Que
bueno, sobre el sistema de la entrega de los premios actorales, esto de que hayan recuperado los quintetos de actores y actrices míticos, creo que es un verdadero acierto. Creo que las galas tienen que evocar la realeza del cine, tienen que ser bonitas, glamurosas. Y luego los tres apuntes políticos de la ceremonia, ¿no? Estuvo el discurso del director de 20 días en Mariupol, el documental contra Rusia. Estuvo el discurso del director de la zona de interés diciendo que ni los ataques de Hamas ni los ataques de Israel sobre Gaza, y luego el presentador Jimmy Kimmel leyendo el mensaje de Donald Trump en directo, que le criticó y le puso verde. Donald Trump es un enemigo acérrimo, no solo de los Oscars, sino de Jimmy Kimmel, sí. Y él aprovechó para decirlo en público. Sí,
Jimmy Kimmel, que es un anchorman, bueno, un hombre del entretenimiento, tiene gracia, la verdad es que Jimmy Kimmel...
Sí, es una marca un poco blanca, ¿eh? Él sí. Es un poco inocuo. Sí,
es que eso es lo que yo le reprocho a la gala este año. Frente a galas de años anteriores, que creo que tenía un guión mucho más arriesgado. A mí me parece que Jimmy Kimmel tuvo un guión muy... Era un guión que, como no quería ofender a nadie, tampoco gustó a nadie. No sé, me pareció que no tenía ningún momento deslumbrante, ¿sabes?
Sí, no, eso no lo tuvo. Desde luego no tuvo ese momento deslumbrante. Yo creo que fue eficaz. Que el cine está recuperando el paso después de... No solo de la pandemia, que económicamente ha fastidiado a mucha gente, sino de las huelgas de actores y guionistas y también de la erupción de las plataformas. Ahora todo parece que se está asentando el polvo y los Oscar quieren un camino seguro para ver si van recuperando audiencia poco a poco, que es lo fundamental. No he mirado hace unos minutos, pero de momento no había salido la audiencia de los Oscar. A lo mejor yo me la he perdido, pero debe estar a punto y vamos a ver qué ha pasado este año, ¿no? Con respecto al pasado.
A ver si sigue esa tendencia declinante tan preocupante o si consigue recuperar, que también al final es un espectáculo. Chico, esto son muchas horas, sí. Es una reunión sectorial, pero bueno, no es el colegio de arquitectos dándose premios, que seguro que es divertidísimo lo que hacen los arquitectos. David.
O no.
O no. Bueno, Martos, muchas gracias, como siempre, y nada, seguimos hablando, porque como siempre.
Gracias.
Pues así lo contamos antes.
Bueno, es divertido también equivocarse, porque así hay vidilla. Y os permito que no os gusten las películas, porque para eso están.
Hombre, claro.
Para que gusten, para que no gusten, para que hagáis lo que queráis con ellas, claro. Porque son de todos.
Venga, un abrazo, David.
Adiós.
Es que hay algo más divertido que una opinión verdaderamente rotunda sobre el cine. Es que es como hay que expresarla. Hay que decir, esto es una mierda. Claro. No hay que, bueno, sí, matizar. No, los matices son un poco divertidos.
Que las películas hay pocos matices. Pues sí o no.
Pero es que Barbie es indefendible. A Barbie le pasa como a Pokémon, ¿no? Que es un juego hecho para niños que al final lo consumen veinteañeros. Y Barbie es una película hecha teóricamente para niñas que iban a ver treintañeras. Y tú veías, yo cuando fui al cine veía a las treintañeras salir felices al cine y a los niños con una cara de o sea, por favor, mátame camión, ¿no?
Pero
o sea,
que treintañeras salían felices. Es que yo en el mensaje feminista...
Sí. Pero por el mensaje...
Pues es muy simple, es demasiado simple. Sí, yo
a
creo
los hombres les gustan los caballos y...
Por eso digo, pero ¿qué realidad es esa? Es todo una cosa, una visión tan exagerada desde el punto de vista del mensaje feminista que ni siquiera es didáctico.
Bueno, el año que viene ya está resuelto porque lo va a ganar todo Dune 2, que es lo que aquí se conoce como Dune 2. Yo creo que es un peliculón. Ya estamos anticipando mucho, Cristian.
Ya tiene todos los Oscars. Da igual lo que estrenan durante el resto del año porque Dune 2
a mí me gustó mucho. Sí. Me gustó realmente esa película.
La especie, ¿no?
La especie. Sí. Qué bonito. No, sobre todo que me parece la adaptación que Dune merecía.
Por supuesto. O
sea, hasta ahora había tenido adaptaciones que, digamos, que basculaban entre lo lamentable, lo patético, y aquello de Sting, ¿no? O sea, que no es por nada, que era de David Lynch, ¿no?
Sí.
Bueno, pues fíjate, era un desastre. Luego estaba aquella tan prometedora que iba a hacer Jodorowsky, que era un documental divertidísimo. Exacto, que era irrealizable.
Que se convirtió en un holocausto, no lo pudieron hacer. y era un proyecto súper ambicioso, del que además salieron un montón de películas, entre ellas La Guerra de las Galaxias, ¿no? De los colgajos que le cayeron al proyecto de Jodorowsky.
Oye, uno de esos colgajos era H.R. Giger, el gran diseñador de la ambientación de Alien.
De todas maneras, ¿tú cómo lo pronuncias? ¿Jodorowsky a la española o Jodorowsky?
No, yo digo Jodorowsky, que es como Jodorowsky. Ni una cosa ni la otra.
Jodorowsky. Pues Jodorowsky habría hecho algo muy, muy alucinógeno, muy psicodélico, muy triposo, y a lo mejor no hubiera sido la adaptación que los fans de Dune, yo me considero fan de Dune, pues merecemos.
Pero vamos a recordar, el emperador era Salvador Dalí.
Exacto.
O sea, y entonces tenían una Biblia, que es lo que se llama al libro en donde tú resumes la producción, que dicen que es una cosa maravillosa de ver, pero en la que ya se intuye que la producción iba a ser un disparate.
Exacto.
Y entonces, bueno, pues ahora ya Dune es una película, pues como ha de ser. Y luego
es mejor dos que...
La dos sí es mejor.
Mucho
sí.
Mejor.
Yo creo que sí. Sí, porque la uno es un planteamiento, ¿no? Una introducción a los personajes, quizás un poquito demasiado recitativa.
Eso es.
Y la dos ya entras en
acción.
En acción y es muy espectacular. ¿Tú la has visto, Sergi?
No, está claro que no veo tanto cine como vosotros. De hecho, la última película que he ido a ver al cine es Napoleón, que por cierto me decepcionó poco, no, muchísimo, ¿no? Me costó horrores poder acabar con ella. Pero en cambio, me lleva también alguna sorpresa positiva, pues últimamente incluso con algún documental. No sé si habréis visto, no se ha estrenado ahora, pero sí se puede ver ahora en las plataformas, Nuclear Now, de Oliver Stone.
No.
Y me gusta porque me gusta a todo aquel que desafía el discurso políticamente correcto y además desde la izquierda, ¿no? Y me gustó especialmente, y además porque tiene mucho que ver también con Oppenheimer, ¿no? Y con la carrera hacia la bomba atómica y el desastre que supuso, creyó, para la energía nuclear, pues lanzar esas bombas en Hiroshima y Nagasaki, porque desde entonces la energía nuclear ha vivido pues con ese estigma, ¿no? Que es precisamente lo que denuncia en su documental Oliver Stone, ¿no? Nuclear Now.
Nos lo apuntamos.
Napoleón, por otro lado, es la gran decepción, ¿eh? La gran decepción. Era la película, yo creo, era una de las producciones más esperadas de este año. Y la verdad es que llegó desfondada completamente a los Oscars. O sea, todos asumimos que si ganaba tenía que ser uno de estos premios muy técnicos. La película ha sido un desastre. Empezando por la parodia que hace Joaquín Phoenix.
De Napoleón.
Napoleón.
Hombre, su descargo hay que decir que debe ser bastante difícil condensar la vida de Napoleón en 3 horas. Pero sí, en cualquier caso, la película es decepcionante.
Pues quédate con una parte, un extracto, pero no intentes meterlas. Yo no aguanto una película de 3 horas, además. Sí. Yo ya estoy en ese modo
pues
de
ahora
la...
ahora son todas de 3 horas.
Pues no, por eso no las aguanto.
Pues a cachitos.
Creo que no aguantamos ni un Barça-Madrid de 3 horas, imagínate.
Imagínate.
Napoleón.
Pues no aguanta.
Las personas tenemos un aguante determinado, y por mucho que nos apasione algo, ¿no? Hay un momento pues que nuestro cerebro desconecta, puedes prestar atención durante un periodo de tiempo muy determinado, ¿no? Y yo creo que es
no, y que todo lo hacemos ahora ya muy rápido, sí. Entramos ya en el modelo de la santa infancia, que
el TikTok.
Vienen y te dicen, a ver, resumen de los, no veo el partido, pero hazme el resumen de los goles. Pues eso, pues sí. Napoleón lo mismo.
De todas maneras, te diré, Sergi,
15 minutos.
Te diré que lo que no aguanta es nuestra salud cardiovascular, un Barça-Madrid en 3 horas.
Ah, bueno. Eso sería antes, eso sería, digamos, cuando estaban Messi y Ronaldo, entonces ahí sí que había...
Cuando estaban Mourinho y Guardiola.
Amigo Rafa, no, o Mourinho y Guardiola, eso era, yo creo que eso fue lo mejor que se ha vivido en Europa, lo más competitivo, lo más apasionante, lo tremendo esos años, tremendo.
Sin duda. Y luego, respecto de Napoleón, en descargo de Joaquín Phoenix, vamos a decir que es muy difícil interpretar a Napoleón, que era un loco que se creía Napoleón, y eso siempre tiene su complejidad. Y oye, vamos a hablar de otro asunto, Otro asunto que es, en realidad, lo que está ocupando las conversaciones en toda Europa, porque ha ocurrido exactamente lo contrario de lo que pretendían. Y estamos hablando, sí, de la fotografía de Kate Middleton, que quería despejar cualquier duda sobre su estado de salud, y lo que ha hecho es, en una especie de efecto Streisand, lo podríamos llamar así, propagar muchas más dudas, porque ha difundido una foto que estaba claramente manipulada, y claro, pues ahora todo el mundo se pregunta por qué. No solo por qué distribuyó una fotografía claramente manipulada, sino porque luego no pudimos ver los originales. El Palacio de Windsor luego ha difundido otra fotografía que no ha contribuido, desde luego, a clarificar las cosas, porque se ve la nuca de Kate Middleton en un coche. Con lo cual, este episodio demuestra que, primero, algo va mal en la casa real británica, porque tiene problemas para explicar su versión de las cosas, porque hay muchas dudas y porque quizás falta el liderazgo firme de la que fue la cabeza de la Iglesia Anglicana y del Estado británico durante tanto tiempo. Vamos al Reino Unido con nuestra corresponsal Celia Mazza. ¿Qué tal, Celia? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches a todos. Pues aquí estamos comentando, pues efectivamente, no sabemos si el puesto de comunicación de Buckingham Palace va a salir vacante en las próximas horas o en los próximos minutos, pero desde luego que algo está fallando estrepitosamente en una de las monarquías más longevas de Europa y que supuestamente estos canales los tendría que tener más que dominados.
Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Porque, vamos a ver, esta fotografía, no sé si se ha aclarado algo sobre el proceso que lleva a compartir una fotografía, difundir una fotografía manipulada, que luego ella reconoce que manipula a ella, pero que nadie se cree en realidad que esto sea cierto. O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí?
Sí, pues vamos a ver, ella, Kate, es de todo sabido que es una aficionada a la fotografía y normalmente, pues para ocasiones especiales, como era el domingo, el Día de la Madre aquí en el Reino Unido, pues publicó una fotografía hecha en este caso por el príncipe Guillermo, pero luego retocada por ella porque le gusta todo lo que es el tema de la imagen y demás. Otros años la ha hecho ella misma, siempre, pues insisto, se intenta dar una imagen pues más familiar, más informal, y después de meses de especulaciones, teorías de conspiración de lo más rocambolescas, Palacio está visto que no está funcionando el secretismo de este impuesto y que pretendía pues acallar un poco los rumores y la histeria que existe aquí. Entonces se publicó la fotografía, pero en cuestión de minutos pues empezaron a salir las cosas raras, desde la posición de los dedos del pequeño Luis, la blusa que estaba difuminada de la princesa Charlotte, el pelo de la propia Kate. Entonces se llega a un punto en el que las principales agencias de comunicación de todo el mundo retiran la fotografía, asegurando que no van a hacer nada con una imagen que está manipulada. Y fuera de toda tradición, es inaudito que el Palacio reaccione no solo a la polémica, sino que además haya un comunicado de Kate diciendo que disculpad porque, como yo novata en esto de la fotografía, pues se me ha podido ir un poco la mano con la edición. Vamos a ver, en un momento excepcional en el que estamos, en un momento en el que es una de las crisis más importantes de la Casa Windsor, que no tenemos ni a Kate en la escena pública, uno de los principales asset de la corona, que no tenemos a Carlos, que está la cosa como está, Palacio se permite ese fallo garrafal de imagen, de comunicación. Es algo completamente inaudito lo que está pasando aquí en el Reino Unido.
Claro, y entiendo además que la prensa se ha echado inmediatamente encima. Lo que ha sido determinante, entiendo que fue la negativa de las agencias a publicar la imagen, ¿no? Porque, oye, nosotros no tenemos el ojo quizás tan educado para la manipulación de imágenes, pero ellas inmediatamente vieron que aquello no encajaba.
Claro, sí. La cuestión es que la justicia en su momento en el Reino Unido, antes de que pasara pues todos los problemas de salud que estamos viendo, ya declaró en su momento que la familia real pues tiene ese derecho a la privacidad para temas de salud. Y efectivamente, Palacio no puede controlar si Carlos III tiene cáncer, no puede controlar si Kate ha tenido que ser intervenida de un problema abdominal, pero sí puede controlar la manera en la que se da esa información. Y lo que está errando es que el secretismo está produciendo el efecto boomerang. Entonces, la prensa británica, después de todos los escándalos de los tabloides años atrás con las escuchas ilegales, en un principio sí que había respetado esa distancia que le pedía Palacio durante el periodo de recuperación, pero hoy incluso los analistas de los periódicos más conservadores, los más monárquicos, han dicho que si no nos podemos fiar de una fotografía, hasta aquel punto los mensajes oficiales luego van a tener credibilidad. estamos hablando de una gran crisis, de una institución cuya supervivencia depende de la popularidad que tengan entre el pueblo, y lo que están consiguiendo ahora es que el pueblo dude de qué es lo que está pasando, porque ya incluso los que ayer no se creían estas teorías de la conspiración, ahora, con ese reconocimiento público de que efectivamente se han tocado, dicen, oye, ¿qué está pasando?
Bueno, pues Celia, muchas gracias. Yo creo que la principal lección que hay que extraer es que ya es muy difícil engañar a la gente. O sea, los truquitos quizás funcionaban mejor en el pasado, pero ahora conviene hacer una... digamos que la transparencia es ya una obligación, ni siquiera es una elección. Pues muchas gracias, Celia. Seguimos hablando de esto.
Un saludo para todos.
Es que esto... el problema son las dudas respecto de una institución que en realidad debería aportar solo certezas, y desde que murió Isabel II da la impresión de que la zozobra es la norma en la Casa Real Británica. Pero me dejáis poner unos consejitos porque veo que no queréis opinar de esto.
No,
asunto.
Sí, si hace falta lo que mandes.
Mira, no, pero
somos tertulianos.
No, así no.
¿Quieres pues hablar de Kate Middleton? Hablamos de Kate Middleton. Han echado gasolina al fuego, ¿eh?
¿Sí?
Sí, ¿no? ¿No lo pensáis?
Sí, yo creo que sí.
Vale, las teorías de la conspiración, si está en coma, si hay, que todo forma parte, pero de que si hay un doble, yo creo que falló la comunicación de Palacio, evidentemente, pero eso genera la sensación en la opinión pública, en sus ciudadanos, de que no son de fiar, y también generas todavía más desconfianza sobre el estado de salud de la princesa. Es mucho tiempo de estar ingresada en un hospital y mucho tiempo de convalecencia, ¿no? Eso es así.
Sí.
Bueno, luego es raro que haya salido el rey a contar, no con todo lujo de detalles, pero a contar pues que en su operación de su cáncer de próstata, y además a recomendar que la gente, que todo el mundo se haga esa prueba, ¿no? Y contrasta eso obviamente con la actitud, pues en este caso de Kate, la princesa, ¿no? Manteniendo esa opacidad a su operación, o a su presunta operación abdominal, que tampoco sabemos exactamente qué significa, ni de qué tipo, ni nada de nada, ¿no? Raro, me parece raro además, y además me parece raro que nada, que dos meses, al cabo de pocas semanas, el rey sí saliera a contarlo, a su problema, ¿no?
Además es que han provocado un efecto de Streisand de manual, porque han desatado las especulaciones por lo rocambolesco de la justificación que han dado. Entonces ha sido peor lo que la gente se imagina, claro, seguramente, que lo que está ocurriendo. La comunicación moderna ya no funciona como hace 40 años, ¿no? En el que podías ocultar cosas, podías engañar, podías no manipular fotos porque no existía en ese momento la posibilidad.
Mira Trotsky cómo desapareció.
Exacto, es verdad. Sí. Buena referencia. Pero en cualquier caso, ahora sería una táctica mucho más efectiva, si tú quieres esconder algo, decirlo abiertamente y esperar a que en 24 horas aparezca otra noticia que sepulte lo que ha ocurrido, ¿no? Es la táctica que lleva aplicando el Pedro Sánchez desde que llegó a la presidencia. Entonces, hoy van tan rápido las noticias que incluso la peor de las noticias posibles, por hablar de una que se ha especulado, ¿no?, que ella está gravemente enferma, cáncer, etcétera, etcétera, pues incluso esa noticia en 24 horas quedaría sepultada. Es decir, la gente hablaría y diría, pues bueno, pobre princesa, y ya está. Con lo cual, es que han provocado justo lo contrario de lo que supongo que querían impedir, ¿no?
Bueno, ya nos acercamos a menos cuarto, así que me dejáis poner unos consejitos y ahora vamos a hablar de otros asuntos.
La brújula, la torre.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando pagaba IBI de más por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres.
Hazte de Legalitas en el 900-100-661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Has montado un show espectacular. ¿Ha sido fácil?
No, justo antes de empezar se fue la luz. Pero mi equipo lo solucionó tan rápido que incluso empezamos puntuales.
Tu Opel y tú también sois un tándem perfecto. Por eso sabéis que lo mejor es realizar el mantenimiento anual en Opel Service con lubricantes Total Energies. Pide tu cita online y entra en el sorteo de regalos sorprendentes. Condiciones en opel.es.
Yo dependía del alcohol y los fármacos para enfrentarme al día a día. Y cuando quise hacer algo no sabía dónde acudir. Hasta que encontré el lugar y a muchas personas que han sabido acompañarme. Proyecto Hombre ofrece programas para nosotras, con la mirada y la experiencia que necesitamos para sentirnos apoyadas.
Para todos los que dicen
¡el verano es la mejor época del año!
Es que no conocen la primavera Nissan. Disfruta de una bajada excepcional de la TAE en toda la gama hasta el 20 de marzo. Sí, sí, bajamos la TAE en toda la gama Nissan.
¡Que viva la primavera!
Y además un 25% de descuento en accesorios. Financiando con RCI Bank.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981 38 58. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
Una serie original de A3Player.
Suspensión de empleo y sueldo.
Primero un chupito, luego jajajiji.
Un centro de rehabilitación y ya.
A ver si...
La rehabilitación se la paga ella.
Sí, pero que lo voy a negar.
Un nuevo amanecer con Yolanda Ramos.
No se ve una famosa cada día y mucho menos aquí, ¿no?
Ya disponible solo en A3Player. Y cada domingo un nuevo capítulo.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer me dan soluciones. Como cuando pagaba IBDMAS por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres.
Hazte de Legalitas en el 900-100-661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
Si eres profesor o centro educativo, ya puedes participar en la tercera edición de los Premios Mentes AMI, presentando esa iniciativa con la que fomentas el pensamiento crítico de tus alumnos, impulsas su creatividad audiovisual responsable, desarrollas sus competencias digitales o promueves los valores y la convivencia en el aula. Tienes hasta el 22 de abril para presentar tu proyecto. Infórmate en mentesami.org. Un proyecto de Fundación A3Media. Colaboran Platino Educa, UNIE Universidad y Fundación La Caixa.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama. Solo del 4 al 22 de marzo. Aprovecha esta oferta en Peugeot.es. Eso.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
4 de marzo de 1933.
Y el número de la suerte, el...
El 5.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Que se acerca la Semana Santa y os voy a dar un consejo. Si no has vivido la Semana Santa en Aragón o no conoces la Ruta del Tambor y el Bombo en la provincia de Teruel, fiesta de interés turístico internacional, te estás perdiendo una de las grandes experiencias de Aragón y de España.
A los aragoneses, cuando les nace la emoción de hacer algo en concreto, dicen ir de propio. Ve de propio a Aragón a descubrir sus Semanas Santas y siente cómo Aragón te acoge.
En Onda Cero, La Brújula, Rafa Latorre.
Estamos en la tertulia de La Brújula con Carmen Moro, con Cristian Campos y con Sergi Sol. Y vamos a ir de propio, como dicen en Aragón, a otros asuntos de la actualidad. Comenzamos esta tertulia, os preguntaba por lo que recordabais de aquel día, del 11 de marzo de 2004. Vamos a regresar al siglo XXI. ¿Cómo habéis visto al siglo XXI? Ya estábamos en 2004, quiero decir, a hoy. Es que han pasado tantos años que... Pero no, estábamos ya en el siglo XXI. ¿Y cómo habéis visto hoy? Bueno, la conmemoración. Mira, hay algo que es verdad que ya es suficientemente significativo, ¿no? Y es que ni un año las víctimas fueron unidas a una misma conmemoración. Siempre se celebraron actos por separado, ¿no? Este año ha habido una celebración, digamos, más oficial, que es la de la Comisión Europea, en la que estuvieron los reyes y Pedro Sánchez y otras autoridades, no el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que denunció que le habían hecho el vacío en ese aspecto. El gobierno respondió que era la Comisión Europea, pero francamente a mí estos líos políticos me interesan poco, ¿no? Me interesa más el clima, ¿no?, en el que se produce esto, ¿no?, en el que da la sensación de que es mucho más importante el reproche que el recuerdo, ¿no?, teniendo en cuenta que a estas horas Madrid era un ejemplo de unidad, un ejemplo. Hay una frase de Iñaki Gabilondo que está bastante bien, que le escuchaba hace poco, y dice: nunca vi una sociedad tan, una España tan unida como el 11 de marzo, nunca vi una España tan desunida como el 14 de marzo. Y es verdad que en esos tres días se obró la ruptura, una ruptura social que probablemente prefiguraba eso que llamamos ahora la época de la polarización. Pero contadme vosotros.
Yo creo que ni siquiera los propios terroristas pudieron imaginar en su momento el éxito que tendría su atentado, porque si su objetivo era provocar el mayor daño posible, lo que está claro es que España cambió en esos cuatro días y se convirtió en algo diferente. España llevaba un rumbo histórico que había durado 25 años, desde el 78, y entró en un rumbo completamente diferente. Podemos debatir si es un rumbo mejor o peor que el que había hasta ese momento, pero lo que yo creo que nadie puede negar es que la polarización que vivimos todavía hoy nace en ese momento. Las dos Españas que vivimos hoy nacen en los cuatro días posteriores al 11M. Y podemos discutir sobre si la culpa fue del PP de Aznar por mentir o por gestionar mal la comunicación o por dejarse llevar por el wishful thinking, eso que dicen los anglosajones, o si la culpa fue del PSOE por aprovechar la tragedia para darle la vuelta a las encuestas, darle la vuelta a las elecciones que antes del atentado tenía perdidas. Pero la cuestión es que la España que tenemos hoy es directamente heredera de la que nació en aquel momento. Y en ese sentido yo creo que podemos decir que el yihadismo es el padre de la España moderna. Ese atentado es el padre de la España moderna en el peor sentido de la expresión.
Sergi.
Bueno, de acuerdo, pero con un matiz. Me parece que el hecho de que un gobierno mintiera como mintió no es comparable a que luego el Partido Socialista intentara, como intentó, evidentemente, dar un vuelco con esa mentira, ¿no?, a unas encuestas y a unas elecciones que ciertamente, como comentabas, tenía perdidas, ¿no? Lo que parece escandaloso en cualquier caso en ese momento es que se mintiera, y si tal vez se empezó mintiendo con alguna duda, luego se mintió ya deliberadamente, ¿no? Y ahí está buena parte del problema, que ese atentado tres días antes, en el que se enzarzan en mentiras y en un aprovechamiento precisamente para dar la vuelta, un aprovechamiento punto, para dar la vuelta a una contienda electoral que ciertamente tenía ganada encuestas en mano el Partido Popular, es lo que provoca luego pues toda una la controversia, bueno, que hoy aún arrastramos, ¿no? De hecho, aún hay quien sigue manteniendo que no mintió, o que incluso la hipótesis de ese atentado, esa primera línea de investigación que apuntaba en su momento Ángel Acebes, ¿no? Ahí está el gran tema de ese atentado, ¿no? Y por eso también los muertos quedaron relegados a un segundo lugar, porque lo que se estaba dirimiendo era una contienda política entre las dos grandes formaciones políticas españolas, y ciertamente desde entonces, no sé si es antes desde entonces, pero desde entonces sí, esa polarización pues incluso ha ido a más o se ha consolidado, ¿no? Aunque también diría que en la historia de España a lo largo del siglo XX que comentaba Rafa hace un momento, tenemos momentos, bueno, la primera mitad del siglo XX, por lo menos hasta los años 30, donde es evidente que ya hay una polarización que en cierta manera pues es difícil hoy no ver o no ver en esa polarización de la República entre dos grandes bloques, ¿no? Es inevitable no ver alguna relación entre esa polarización que se produce entonces y ahora.
Bueno, yo creo que los actos institucionales han sido pulcros, yo ahí no le pongo ninguna pega. Me pasa como a ti, Rafa, pues no sé qué hubiese pasado porque se hubiese invitado al líder de la oposición. Me parece más sensato que no se le invite, pero bueno, cuando quieres trasladar una imagen de unidad, pero no voy a hacer guerra con eso. Las víctimas siguen divididas y esto es una excepción. Es la primera vez que se produce esa división en las víctimas, con todo el pasado que tenemos en lo que es la historia de nuestra trágica del terrorismo. Y coincido también con vosotros en que creo que ahí comienza una ruptura social, una polarización y confrontación que nos ha llevado hasta nuestros días y somos lo que somos debido a ello. Para entender bien lo que hoy estamos recordando, yo creo que hay que contextualizar en qué momento se produce aquel Aznar que quiere entonces conseguir que España tenga más fuerza dentro de la OTAN, que se marcha a las Azores, se hace la foto del trío de las Azores, mete a España en una guerra que los hechos han demostrado que al final es una guerra ilegal y contra la que estaba la mayoría además de los españoles. Yo recuerdo aquí el viaje de vuelta después de firmar el pacto de las Azores con el expresidente fumándose un puro y luego conversaciones posteriores que él ha tenido, informales, que él sostenía que, bueno, al día siguiente de la invasión iba a llovernos un maná de oro de lo bien que lo habíamos hecho estando allí. Bueno, eso es así, es el contexto, y en cuanto se produce este atentado, yo creo que la reacción inmediata de Moncloa es temer, después de esas manifestaciones masivas, que se produzca la identificación, y por lo menos eso había que anularlo en los cuatro días que faltaban hasta las elecciones. Una gestión mala, una gestión de la información y de la comunicación mala, y un fallo incluso en cuanto a la arrogancia, porque yo creo que los atentados, aunque los hemos se ha hablado mucho de esto, pero los atentados, yo leía hoy un artículo muy bueno en el Orden Mundial, y los atentados, lo recordaban ellos, se empezaron a planificar antes incluso de que estuviesen puestas las elecciones. Viene de antes.
Antes incluso de la guerra iraquí.
Antes incluso de la guerra iraquí.
Que demuestra Fernando Reinares,
en su libro,
que es alguien que sabe mucho de esto.
Exacto.
Es que esta es una de las... El problema es que es un episodio sobre el que se ha mentido tanto.
Eso es.
Pero digo a posteriori, ¿eh?
Sí.
O sea, no, que ya es prácticamente irreconocible todo lo
claro,
que ocurrió.
Pero está bien que algunos elementos que sabemos que son hechos los recordemos. 20 claro. años, a los 30 años y a los 40 años, porque a lo mejor algo queda. Y eso estaba ya ahí encima, en un momento en donde Al-Qaeda tenía sus filiales, todas respondían a la cúpula que seguía escondida en Afganistán y entendían que su manera de fortalecerse era atacar a Occidente. Bien, de aquel momento también es bueno y yo creo que ahí empezó y ya hemos continuado con ello, esa capacidad de utilizar las redes sociales, el movimiento, la comunicación intrapersonal para difundir información, en algunos casos buena y en algunos casos falsa, pero que eso dio un vuelco a la situación, porque estábamos en un momento donde creo que la mala gestión, no el atentado en sí, sino la mala gestión del gobierno de Aznar, su falta de reacción, insisto, posiblemente por su arrogancia de no meter a todos en la pancarta, de ir de la mano del entonces líder de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero, eso a lo mejor hubiese cambiado la situación. Claro, la reacción y la pregunta de quién ha sido, evidentemente movilizó a un sector de la izquierda que estaba en la abstención, unió el voto de la izquierda, y ahí están los resultados electorales, y empezó una nueva etapa que el Partido Popular, hay que recordar también, estuvo espiando durante otros 4 años, porque esa pierden de 2004 a 2008, es toda la teoría de la conspiración, y en 2008 vuelve a perder las elecciones generales Mariano Rajoy, y ya tiene que convocar aquel Congreso de Valencia donde elimina a todos los que estaban marcados por la teoría de la conspiración para salvarse él, los Acebes, los Zaplana, todo aquello que hablábamos, ¿os acordáis del PP duro y el PP blando? Pues el PP duro tiene que ser enterrado junto con la teoría de la conspiración. Y lo último es que me parece acertada la posición que ha tenido hoy la dirección del Partido Popular, porque ellos no comparten, evidentemente, muchas de las cosas que hicieron entonces ese gobierno de Aznar, pero han evitado la confrontación directa con él, porque la unidad es buena y porque das papeletas además a Vox y te metes en un lío, pero tampoco han validado un comunicado como el que ha sacado Faes, que a mí no me parece presentable, porque creo que ya tenemos una serie de hechos donde si no quieres pedir perdón, no pidas perdón por algunas. Todos nos equivocamos, todos erramos, pero no sigas insistiendo en una teoría que creo que los hechos han demostrado que no se corresponde con la realidad.
Pues yo es que creo que se puede tener una posición muchísimo más matizada. De todo,
en todo en la vida los matices son buenísimos. Están
ventilando, Es decir, el gobierno de Aznar fue presentando los hechos. Esto es verdad. O sea, Acebes en las ruedas de prensa iba diciendo, oiga, hemos encontrado esta furgoneta, hemos encontrado... Es decir, no había una investigación alternativa a la que llevaba el gobierno que fuera presentando los hechos, sino que bebía de lo que los hechos, de lo que el gobierno le iba presentando. ¿Qué pasa? Que a la vez combinaban la presentación de los hechos con una insistencia en el ansiosa, que es lo que se refiere Cristian como el wishful thinking, ¿no? En que aún así no hay que abandonar la línea de ETA, combinada con unas decisiones que manifestaban esa ansiedad, como esto de enviar a la ONU tiene que mencionar explícitamente a ETA en la carta a los embajadores. Toda una serie de decisiones que demostraban que el gobierno estaba deseando como fuera. Que fuera
ETA,
a pesar de que tenía hechos que le permitían dudar y que no hurtaba la opinión pública porque no lo estaba hurtando.
Rafa, descallar, ¿por qué se le apartó cuando él era uno de los que estaba insistiendo en los servicios de inteligencia en que esto pintaba en lo que pintaba? ¿Por qué compañeros que teníamos en los tribunales nos estaban diciendo al mismo tiempo, en esas primeras horas, ¿por qué ponéis un subtítulo, el cintillo de ETA, si aquí nos están diciendo que ETA no es?
A esas decisiones me refiero, ¿eh? Y luego están las teorías, efectivamente, de que si era Marruecos, de si era una combinación de este y el otro, ¿para qué favorecer? Mira, pero en primer lugar, sería el primer atentado terrorista que prevé que la gente, en lugar de replegarse en torno al gobierno, va a castigar al gobierno. Generalmente la experiencia nos dice que ocurre lo contrario. De manera que parece bastante complicado pensar que lo que pretendían los terroristas era una jugada tan prodigiosa que derribase al gobierno. Y esa teoría, es verdad, esas teorías, la proliferación de esas teorías impidió una cierta reconciliación de las víctimas con lo que había ocurrido, ¿no?
Sí.
Un cierto, no sé cómo llamarlo, porque es verdad que en fin, es muy difícil encontrar o reconciliarse con aquello, ¿no? Pero es verdad que luego también se demostró falsa otra teoría, que era que esto respondía a la presencia de España en la coalición de la guerra.
Mentira.
De Irak, porque esto se había urdido antes. Y en las manifestaciones se culpó directamente a Aznar, y esto atizado además también por el PSOE. Quiero decir que hay tantos motivos para la vergüenza que de verdad que presentar una versión unívoca de este tema y presentarse macizo y rocoso con unas cargado de certeza respecto a todo esto, pues tiene poco sentido, porque efectivamente yo creo que se cometieron delitos de lesa política por parte de todos, no todos con la misma responsabilidad y en la misma medida, pero lo cierto es que todos colaboraron a que el ambiente fuera absolutamente irrespirable, también echando al gobierno de las manifestaciones a donde acudía, ¿no? Esto ocurría, ¿no? Sí.
Y es probablemente el peor estado emocional para celebrar unas elecciones, es decir, a toro pasado es muy fácil decirlo ahora, pero muy probablemente se deberían haber aplazado las elecciones.
Yo sí que lo discuto porque creo que los terroristas no les puedes dar la victoria de que el Estado no sea lo suficientemente fuerte como para mantener sus procesos democráticos. Lo que fallaron fue la política, falló la gestión del gobierno y luego, claro, la oposición entró a aquella frase histórica que es muy aplicable hoy. Yo me la traigo porque es una buena frase, pero hay que aplicarla a todos, de Rubalcaba, en paz descanse, de merecemos un gobierno que no nos miente. Bueno, el clima era irrespirable, pero darle a los terroristas la victoria de nosotros intervenimos y condicionamos incluso los procesos electorales.
Es que eso es peligroso.
Bueno, es que lo condicionaron igualmente, es decir, se la diste por el hecho de continuar celebrando las elecciones y provocando un cambio de gobierno, ¿no?
Lo que sí, yo creo que es indudable, visto con el tiempo, es que, porque además se podía prever en ese preciso instante, es que el gobierno de Aznar tenía que haber contado con el concurso de la oposición. Porque también es la forma también de dotar de una legitimidad.
Esa es la forma, ese es el carácter de Aznar, le perdió, hacemos ya el análisis del factor humano. Yo creo que le perdió la arrogancia, la mala relación que tenía, el desprecio que sentía hacia Zapatero.
Exacto.
Sergi.
Yo recomiendo leer la autobiografía, igual ya la habéis leído, de Bibi de Netanyahu, porque el elemento del terrorismo, del combate contra el terrorismo islamista, es forma parte pues del principio hasta al final del libro, ¿no? Y cuando Netanyahu habla como persona que, como presidente israelí o como jefe de la oposición o como hombre que estuvo pues en los comandos de élite del ejército de Israel, ¿no? Combatiendo también o dando respuesta a pues atentados o a secuestros islamistas, cuenta muy bien cuál es la función o cómo opera el terrorismo islamista. Digo eso porque no creo que tampoco que los islamistas tuvieran lo importante fuera que hubiera elecciones, ¿no? Que como bien contabas hace un momento, Cristian, es evidente que esas elecciones determinaron finalmente eso lo lograron, pero no era ese el objetivo primordial. El objetivo era simplemente hacer daño, castigar a Occidente sin más, un odio ciego, socializar el sufrimiento, socializar la muerte y golpear a todos los intereses occidentales, como le tocó en otro momento a Londres, o antes le había tocado a Estados Unidos, o a Barcelona, o a lo que sea, ¿no? Y eso está muy bien, con independencia si te gusta o no Netanyahu, que yo tendría muchas cosas a reprochar a Netanyahu, el libro está muy bien en ese sentido, ¿no? Está muy, pero que muy bien.
Sí,
se refiere concretamente también a estos atentados.
Sí, yo lo he leído y la verdad es que el libro a mí me ha parecido espectacular y además yo, al menos en mi caso, entraba con unos prejuicios que coincidían con los prejuicios de, no sé, el 90% de la gente en España, y he salido con una idea muy diferente de él, más positiva, con una visión crítica, por supuesto, pero digamos que explicado por él y a partir de los datos que él explica de la evolución de la sociedad israelí, de cómo pasó el país, en fin, de una economía socialista, una economía liberalizada, etcétera, etcétera, su papel en ello, todo el problema histórico con los palestinos, el terrorismo, etcétera, la verdad es que a mí me ha cambiado completamente la visión sobre Netanyahu. Esto como anotación al margen del tema del que estábamos hablando.
Luego, una sociedad como la española, que desgraciadamente ha tenido una omnipresencia del terrorismo durante toda su vida democrática, quizás ya debería haber aprendido que los terroristas en realidad matan cuando pueden. Y más allá de cualquier otra consideración estratégica, sobre todo es una consideración operativa. Pueden matar, matan. Hay veces que se le atribuyeron a ETA pues una serie de elucubraciones estratégicas atómicas, y luego ves a Josu Ternera con Évole y te das cuenta de que Josu Ternera era un mastuerzo difícilmente capaz de atarse los zapatos. Lo que pasa es que matar no requiere tampoco de demasiada inteligencia. Pero es que tú ves a Josu Ternera y dices, ¿qué lectura política va a hacer este tío? Si es que es lerdo.
Una de las cosas que dice, hablando de Netanyahu, que dice Netanyahu en el libro, es precisamente que tú no puedes juzgar al terrorismo islámico con los ojos de un occidental, porque estás atribuyéndoles análisis y estrategias y pensamientos que no son desde luego los de un terrorista islámico y que su mentalidad es completamente diferente. Y él lo lleva a decir que te tienes que enfrentar a ellos desde su propia mentalidad, ¿no? Desde la tuya de occidental, ¿no? Lo cual evidentemente implica pues ser tan bestia como ellos o más, ¿no? Pero bueno, independientemente del juicio moral, en fin, tiene algo de razón.
Bueno, vamos a hacer una pausa brevísima y leemos los periódicos que habéis escrito.
La brújula, la torre.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Calahorra es famosa por su Semana Santa y por sus verduras. Calahorra es pasado a través de Mercaforum, su famoso mercado romano, y también es futuro como ciudad de la verdura. De Calahorra y de la amplia y variada oferta turística y gastronómica de toda La Rioja hablaremos en el programa Por fin no es lunes, que se realizará en directo el sábado 16 desde el Centro Fundación Caja Rioja de Calahorra. Patrocinan Ayuntamiento de Calahorra y Gobierno de La Rioja. El sábado 16 de marzo, a partir de las 8 de la mañana, Por fin no es lunes, desde Calahorra, con Jaime Cantizano.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Si te preocupas de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud, ¿por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Entra en Vivienda2.com, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google.
Con los ojos cerrados, Vivienda 2.
El 2 con número.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo.
Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches.
¡Agárralas! Las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, 15 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Gran apertura de tiendas Omnium. 1.800 metros de exposición dedicados a tu descanso. Flex, Bultex, Tempur, Picolín. Los mejores colchones a los mejores precios. Y ahora también sofás. Descuentos especiales por apertura. Salida 17 de la A42. Tiendas Omnium. Cuidamos de tu salud. Cuidamos de tu descanso.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Muebles Adama.
Renovar sus muebles es renovar su vida. Venga a conocernos y le sorprenderá todo lo que podemos hacer por usted. La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño a un precio increíble.
Muebles Adama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com.
Hace años que no me hablo con mis hermanos y necesito vender el piso que heredamos.
Si no se habla con alguno de sus familiares, hable con Division Home. Le compramos la parte del inmueble que le corresponde en herencia. Consúltenos gratuitamente en el 91-737-9057, 91-737-9057 o en divisionhome.es. Division Home, la solución a sus problemas de herencia.
Abrimos el nuevo Health Center de Quirón Prevención, donde nuestros especialistas en traumatología, fisioterapia, rehabilitación, nutrición o coach mental tratan personas y no solo lesiones, porque la salud y el bienestar también se entrenan. Quirón Prevención. Prepara hoy tu salud del mañana.
Para actualizar el equipamiento y la tecnología de tu empresa, lo mejor es alquilar. Podrás usar los recursos de tesorería en otras áreas importantes de tu negocio. Así puedes estar actualizado y renovarte sin preocuparte de perder la liquidez de tu empresa. Recuerda, alquila tu equipamiento y tecnología. Infórmate en grenke.es.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
La brújula. Rafa Latorre.
Bueno, a las 11 y cuarto ya, quedan 5 segundos, las 10 y cuarto en Canarias. Vamos a leer los periódicos. Juanjo de la Iglesia, buenas noches.
Buenas noches, Rafa. El triste aniversario que hoy vivimos, que hoy recordamos, ocupa la parte la mayoría de las portadas de hoy en lugar preferente. ABC tiene este primer titular a toda página. El gobierno veta al Partido Popular y reabre la guerra del 11M. Intenta capitalizar el vigésimo aniversario del mayor atentado terrorista para desviar el foco del caso Coldo y de la aprobación de la ley de amnistía. Esto es en la primera portada de ABC. En la segunda, asunto distinto, pero con cierta relación. Coldo se reunió con 3 guardias civiles, además del detenido por el chivatazo. Ese es el primer titular de la segunda portada. La Razón. Hay un entrecomillado, que son palabras del rey. Representáis la grandeza de la democracia, su fortaleza. El rey ensalza a los damnificados por el atentado yihadista y subraya su generosidad para hacer pedagogía. Hay una noticia, una columna, a derecha abriendo página, con este texto. Junts ordena subir la puja al PSOE porque solo habrá unos presupuestos. El desgaste del gobierno con la amnistía se agrava para negociar las cuentas. En 20 minutos, el rey agradece a las víctimas del terrorismo su labor en defensa de la democracia. Felipe VI pide impulsar la memoria y reforzar la cooperación en el acto conmemorativo del Día Europeo dedicado a los afectados por atentados. Y en el periódico de España, también un titular entrecomillado con palabras del rey. Evitemos la radicalización de nuestras sociedades. Felipe VI ensalza la pedagogía de las víctimas en el aniversario del 11M. En el adelanto del digital El Español, asunto completamente diferente. Pons aprovechará el no de Bolaños a cambiar la ley del Consejo General del Poder Judicial para reprocharle la amnistía ante Reinders.
Oye, por cierto, que hemos escuchado la voz de Coldo hoy, de Coldo García, que, claro, le preguntas a cualquier socialista y todos tienen una familiaridad con Coldo. Es que el otro le decía a Adrián Barbón, ¿pero usted conocía a Coldo? Y dice, hombre, ¿cómo no voy a conocer a Coldo? Pero todo el mundo conocía a Coldo, porque era como el apéndice de José Luis Ábalos. Hoy sabemos, por ejemplo, es que le ha entrevistado OK Diario. Y es una entrevista, hombre, muy prometedora. Lo que pasa es que lo primero que dice Coldo es que no hay manta de la que tirar.
Claro.
Con lo cual, hombre,
que si tira de la manta se le ve el culo.
Claro, hombre.
Que eso, alguien tenía que decirlo.
Que el problema,
alguien tenía que decir la frase.
Claro, porque dice, si voy a tirar de la manta, entonces hay manta. No. Bueno, dice Coldo que se están portando muy mal con el señor José Luis. Me gusta mucho la fórmula del señor José Luis, ¿no? Entonces vamos a ver cómo.
No hay ninguna manta que tirar. Nada que se le parezca. Nadie ha hecho nada irregular, o eso pienso yo. Garantizo que hay otras personas que seguro que no han hecho nada malo porque no tienen nada que ver en esto. Lo que piense el partido del señor José Luis, pues bueno, pues lo tendrán que saber ellos y sus dirigentes también.
Pues eso, el señor José Luis. No sé hasta qué punto de preocupar el que Coldo haya decidido salir de su elipsis para hablar en los medios de comunicación, y si el Partido Socialista puede temer que la serialización del caso Coldo todavía continúe y no sabemos a dónde llegará.
Hombre, el simple hecho de que haya dado una entrevista es yo lo interpreto así, una amenaza latente, ¿no? Es decir, tú, y además en OK Diario, no creo que haya sido casual la elección del medio, ¿no? Y me ha hecho gracia lo de, no lo había oído, no había oído lo del señor José Luis, que suena un poco a la señorita escarlata de Lo que el viento se llevó, ¿no? Y
es que es un poco servil, joder, ¿no?
Un poco servil,
estoy exacto. El don José Luis, pues...
Yo lo interpreto como una amenaza, y el hecho de decir no hay ninguna manta de la que tirar es claramente hay una manta de la que tirar, y ya sabrá el partido del señorito José Luis lo que tiene, lo que puede hacer y lo que no puede hacer, ¿no? Yo lo veo... Yo, vamos, si estuviera en el PSOE me preocuparía un poquito.
A mí, a ver, la entrevista no creo que sea por un deseo de protagonismo, porque él está intentando además disfrazar su apariencia, que es difícilmente disfrazable, para intentar pasar desapercibido en la calle y que no se le reconozca. No creo que busque protagonismo. Evidentemente, si haces esto es porque quieres dejar un mensaje, y es un mensaje en clave interno, porque él no se puede incriminar, no puede tirar de ninguna manta, aunque sí que haya manta, porque es muy difícil que el primer señalado pues no se acabe buscando un problema a la hora de su defensa. Yo de aquí me quedo con dos conclusiones que creo que van a tener relevancia en el desarrollo de esto, acaba de empezar, de la investigación y de cómo se gestiona dentro del Partido Socialista. A mí me parece que Koldo y Ábalos de momento van a una. De momento van a una porque los dos se necesitan. Ábalos, es difícil entender o difícil creer que todo lo que ha pasado, lo que conocemos de un sumario, que son hechos escritos en un sumario, eso lo puede hacer un auxiliar, ¿no? Sin que el jefe inmediatamente superior, el señor José Luis, tenga conocimiento. Y ese papel del ministro Ábalos, exministro Ábalos, está por esclarecer dentro de la respeto a la presunción de inocencia. Y de la misma manera que ellos van a una, no van a una con Santos Cerdán. Y ahí es donde está la clave. ¿Qué puede pasar en el choque entre dos secretarios de organización, que los dos tienen muchos secretos que guardar y los dos han compartido correrías, o al menos eso es lo que cuentan dentro del Partido Socialista?
Sergi. Bueno, de hecho, por eso es que Ábalos y Koldo son ya los damnificados, ¿no? A Koldo lo tiene, vamos, no me gustaría estar en su piel, tampoco en la de Ábalos, ¿no? Aunque de momento Ábalos sigue ahí en una zona, digamos, de indicios notables, pero de indicios solo, ¿no? Mientras Koldo lo tiene mal. En cambio, Santos Cerdán es el tipo que ejecuta, ¿no? Es el que se queda en el partido y el que echa, pues que echa a estos dos para evitar que les pueda salpicar. Les puede salpicar nada, ¿no? A mí lo que más me sorprende de Koldo, además de esta historia que contáis, ¿no? De cómo le trata, el trato casi reverencial, ¿no? Cuando se refiere a Ábalos, ¿no? Que tal vez es muy indicativo o revelador del tipo de relación que tenían, es como un tipo como Koldo García llega a ganarse la confianza de tanta gente. Porque luego, pues cuando se van conociendo detalles de su biografía, es sorprendente, ¿no? Sí. Es un tipo condenado incluso dos veces. Cuando toma el acta de concejal en 2011 en Huarte, pues acaba de ser condenado hace solo unas semanas, precisamente por agredir a una chica, a una menor, por una camiseta, por mucho que la camiseta no le gustara, y que esa persona llegue luego pues a granjearse la confianza de tantísima gente, sí. Es lo que más me confunde. Alguien dice, oye, es que no tenía estudios para ser asesor. Eso me parece muy secundario, incluso un punto clasista y elitista.
Bueno, sí, ahora es cargarle.
Que me sorprende, de verdad, es lo otro.
Es que es muy mostrenco.
La confianza de tanta gente.
Sí. Bueno, última pausa. Nos vamos a ir que ya anda por aquí Brasero. Si quieres relajarte, pero te preocupas demasiado por si alguien entra en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa.
Es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, es el único con cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¡Vigor, gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Al que juega a los rascas de la 11 por la emoción, bien rascado. Al que juega por el premio, bien por ti. Al que cierra los ojos antes de rascar el megamillonario, bien ilusionado. A todos los que jugáis a los rascas de la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a los Rascas de la ONCE, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. ONCE. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
La serie más vista de la televisión.
Estáis sentados a la mesa, una parte importante de la familia de la que creo que injustamente nos habíamos distanciado.
El fenómeno de la temporada.
Si tanto nos valoran, ¿cómo permiten que vivamos como vivimos?
Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 4 menos cuarto de la tarde en Antena 3, la tele abierta.
Pues ya, como os decía, por aquí anda Roberto Brasero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Rafa Latorre, muy buenas noches. Y buenas noches a todos. Felicidades, lo primero, por aguantar, que te veo muy bien. Ajá. Después de haber estado hasta altas horas de la madrugada viendo la gala de los Oscars.
Mi mérito
que sé que
tengo.
No te la pierdes nunca, y este año tampoco, pero pese a tu pesar, como has dicho en algún momento. Bueno, a mí sí me gustó, también estuve en una parte ahí pendiente, pero bueno. A lo que voy, que es interesante.
Venga.
Del tiempo que hemos tenido este fin de semana invernal, vamos a pasar, amigos, a una primavera adelantada, casi podría decir, porque hasta el 20 de marzo no empieza, pero ya va tocando, ¿no? Que empiece a asomar el sol, que las temperaturas sean algo más cálidas. Pues eso es lo que vamos a tener esta semana. Mañana por la mañana todavía no, porque vamos a amanecer con heladas y más frío que hoy. Todavía algunas nubes, País Vasco, nevadas débiles por los Pirineos, se van a retirar enseguida. El martes viene con bastante sol. Y por la tarde, ahí ya se empezará a notar, entre el sol, que el viento se calma y las temperaturas suben 4 o 5 grados, mira, 20 graditos ya por el sur, hasta 23 incluso en Sevilla, pero es que pueden quedarse cortas con las que esperamos para el próximo fin de semana, porque lo que viene mañana no es un día de sol, parece que es el inicio de una tendencia, que llega el anticiclón y viene para quedarse. El miércoles incluso las temperaturas serán más altas, y aunque asomen algunas nubes jueves y viernes, parece que no serán muchas. Y desembocaremos en el próximo fin de semana con un tiempo muy distinto. ¿Qué dirás? Pero bueno, aquello que tuvimos el fin de semana pasado, que parecía el pleno invierno, ¿qué lejos queda? Tan lejos como de un año a otro quedan los Oscars que ya han pasado. Pues nada, que parece que llega la primavera en estos próximos días, al menos se va a ir asomando. Y en estos próximos días ya lo iremos contando.
No sé, a mí no me engañan un año más. El año que viene no me quedo. Total, para ver. En fin, es que es como ver crecer la hierba. Que
no lo fue, vas a hacer.
Que no fue Peter Bogdanovich el que lo dijo. Corrijo, Rubén Amón, que esta mañana cometió un error imperdonable, pero ya le pasaré factura mañana. Rápido, que ha llegado algún periódico más, Juanjo.
Ha llegado El Mundo ocupándose de otro asunto porque han pasado más cosas hoy. Y el primer titular del diario El Mundo es este: el socialismo portugués deja gobernar al centro-derecha tras perder las elecciones. Montenegro será primer ministro en minoría. El Partido Socialista retrocede 500.000 de votos. El populista Ventura, de Chega, con el 18%, exige entrar en el gobierno.
Y del 11M lleva algo, ¿no?
Sí, también una frase entrecomillada del rey: las víctimas del terrorismo representan la democracia.
Bueno, vamos con Chapo Balaza a echar el cierre, que Chapo es un hombre decepcionado hoy. ¿Qué tal, Chapo? ¿Cómo estás?
Pues bien, un poco decepcionado, efectivamente, porque de la voz de Koldo yo esperaba un trueno y resulta que el gigante tiene voz de castrati o de experto en coaching.
Bueno, Chapo, a ver qué traes ahí anotado en tu cuaderno.
Bueno, pues ya hoy traigo el cuaderno un poco más triste, porque traigo el 20 aniversario del 11M, claro. Hay heridas que con el tiempo se van cerrando y luego hay otras que, como esta, cada día parecen más abiertas. Hay un recuerdo íntimo del 11M que es común a cada uno. Consiste en que cada uno recordamos dónde estábamos aquella mañana cuando la muerte tomaba posición en los andenes. Yo estaba en mi casa junto a la castellana, 40 de fiebre, en la consciencia de que el horror había soltado sus perros de nuevo. En la tele aparecían los heridos, transportados sobre las puertas, aquella señora desmadejada boca arriba entre los hierros. Toda aquella gente sentada en los bordillos de nuestro espanto. Por la ciudad corría una onda expansiva de silencio. La castellana quedó muda, suspendida en un vacío de sirenas y de acelerones, y todo era solidaridad y levantarse las mangas para enseñar los brazos y las venas que corrían a donar sangre. Pero de pronto pasamos de contar muertos a contar mentiras e intención de voto para un posible vuelco electoral. La solidaridad y la unión dieron paso a la cizaña, en la que todos tienen la culpa menos los que tuvieron la culpa. Y como se jodió el Perú, pues se jodió mi pobre Españita. Y sigue rota, o eso creo. Porque si mañana por la mañana matan a 200 personas en Madrid, saldría gente a decir que nos lo hemos merecido. Hoy ha reabierto la herida en una operación en la que la culpa de lo que pasó la tuvo el PP, y si hoy entornas los ojos, el desconocido autor intelectual de los atentados pues parece ser José María Aznar, que tuvo lo suyo, ¿eh? Pero a ver, si es que si te pone más rabioso Acebes o Rubalcaba que el atentado mismo, igual es que estás un poco enfermo, querido amigo.
Hasta mañana, Chapu.
Siempre amanece.
Hasta mañana, Juanjo de la Iglesia. Vosotros no vengáis mañana, señor, tampoco hace falta, ya vendréis otro día. Ya vendréis otro día, Cristian Campos, Carmen Morodo, Sergi Sol. Y ahora se quedan ustedes con el Radio Estadio Noche, que es la mejor radio deportiva, con Rocío Martínez y con Edu Pidal.